Hola, muy buenas noches, muy feliz día para todos ustedes en este bello miércoles 23. ¿No? Hola, probando, ¿sí? ¿Sí? Hoy, 23 de abril del 2025. Miércoles, en este espacio de los hijos del uno, pero que en el día de hoy se convierta en una edición extraordinaria de clase panel, porque acabamos de realizar el servicio de transmisión de la llama este domingo que pasó, 20 de abril, con la llama de la resurrección, y hoy estamos pues prestos a responder las preguntas y hablar un poco sobre la llama de la resurrección. Y para eso tenemos a Nereida, quien ha recopilado algunas preguntas. Así que, bueno, bienvenidos sean todos. Aquí están en este panel Nelson, Roberto, Ana Julia, Nereida, Lorna, Ramiro. Por allá atrás está Yariela. Está Cristian, está Mario, y detrás de la cabina, o enfrente de la cabina, está Giselle, y su servidora aquí, Kira. Así que comencemos entonces esta clase panel. Gracias, Nereida.
Gracias, agradecemos a todos los que mandaron sus preguntas a través del Instagram. Sin embargo, también estamos con el chat de YouTube abierto en este momento para recibir preguntas adicionales. Voy a comenzar con la primera pregunta recibida. Dice así: ¿solo se resucita algo que tuviste o puedes resucitar nuevas bendiciones?
Bueno, yo puedo, si me me dan la palabra, puedo hacer una analogía con la naturaleza, y es que en primavera, cuando comienzan a surgir, a florecer estos bellos árboles, como árboles de magnolia, cerezo. Cuando la magnolia nace, resucita, digamos, a la primavera, es porque ha sido magnolia siempre. No es que era un cerezo anteriormente, era magnolia. Igualmente aquí, si bien no tenemos primavera, esos árboles hermosos de Guayacán que florecieron la semana pasada, si no me equivoco, eran flores amarillas, y yo no creo que ellas cambien de color cada año, son igual flores amarillas del árbol de Guayacán. De esa misma forma, lo que uno va a resucitar es algo que ya uno tiene en forma natural, porque de eso se trata la resurrección, de restaurar a la forma original.
Que para atraer de lo que no se ha manifestado a una manifestación está la llama de la precipitación, que esa es la función de ella. Y la llama de la resurrección a mí me gusta precisamente porque trae a la vida lo que ya uno ha recibido. Por eso a veces a mí me gusta, en vez de, por ejemplo, invocar, no sé, la armadura de llama azul, invocarla y pedirla, en vez de, yo empiezo a asumir que, ¿sabe qué? Ya me la dieron hace rato, entonces empiezo a decretar: yo soy la resurrección y la vida de la armadura de llama azul, o así, de la espada de llama azul, como que ya la recibí y ahora le quiero dar un impulso, pero ya la asumo que la tengo, no estoy otra vez pidiéndola.
Sí, hola, teniendo en cuenta y que se nos dice que pidamos la gloria, y se nos dice: devuélvenos, danos la gloria que teníamos contigo antes de que el mundo existiera. Imagínense, tenemos de todo, entonces lo único que lo dejamos es manifestar, así que puede ser cualquier, como dice Ramiro en su ejemplo, de esa armadura yo la tuve, a lo mejor la puse a un lado y se me olvidó. Yo soy la resurrección y la vida de esa armadura, yo soy la resurrección y la vida de mi, de por eso que perfección, me parece, ahora caigo en la cuenta del decreto, yo, de la afirmación, yo soy la resurrección y la vida de perfección, porque ahí está todo.
de resurrección de todo el suministro que tuve en las dos edades doradas anteriores, por ejemplo, ¿no? En vez de estar pidiendo, sino que ya está, que salga la vida.
Nuestra mejor inspiración es el amado Maestro Ascendido Jesús, en donde Él vino a demostrarnos realmente que todos podemos, porque la llama de la resurrección está en nuestro corazón, todos podemos hacer uso de ella y traer a la forma nuestra verdadera naturaleza, nuestra divinidad. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que lo que nos dio el amado Maestro Ascendido Jesús y su uso de la llama de la resurrección? Entonces, a todos nos encanta admirar, dice, ay, todo lo que el amado Maestro Ascendido Jesús hacía y cómo era y cómo se comportaba, pero nosotros también, o sea, la llama de la resurrección yo soy, porque también yo necesito aspirar a manifestar eso mismo, ¿no? Bueno, yo pienso que podemos pasar a la siguiente pregunta. Otra explicación aquí nos piden, que es, ¿resucitar y transmutar es lo mismo?
Resucitar es traer a la vida algo que aparentemente está muerto, pero en realidad no está, ya está como adormitado, aletargado, como quieran llamarle. Se acelera la acción vibratoria y surge propiamente a su estado normal, restaurativamente, como dice Kira. Lo restaura a su estado de su esencia natural, que es la esencia crística de todos nosotros. Y transmutar para mí es cambiar una condición de inarmonía, discordia, angustia, soberbia, arrogancia y todas estas negatividades a todo exactamente lo contrario, pero en la misma línea energética, ¿no? Estamos hablando de odio, entonces sería lo contrario al amor, y así sabemos que trabaja para mí el tema de la transmutación y en cuanto a la llama de violeta se refiere, en cuanto a la cualidad de transmutación, y en cuanto a la llama de resurrección se refiere en cuanto a la resurrección. Esa es la diferencia que hago yo entre una y otra.
Bueno, si nos ponemos en cuanto a definiciones, nos dice aquí en el libro Diario del Puente de la Libertad Jesús: la llama a la resurrección, dijo el maestro, aceleró la actividad vibratoria de mis cuerpos físicos e internos, haciendo que cada electrón diminuto, girando sobre su propio eje central, se moviera más rápidamente y descartara la acción vibratoria de la Tierra, conectando mi vibración con la de esta omnipresencia. Todos sabemos que la llama de la llama violeta de la transmutación cambia la cualidad de la energía, acelera nuestro estado vibratorio y descarta toda esa apariencia discordante que queremos nosotros que se descarte. Pero para mí, y ese es un concepto que yo me puse a pensar en esto cuando vi la pregunta, para mí uno es un paso, es por paso. Para mí la llama violeta, la transmutación, para mí es un paso primero, porque yo necesito descartar, a pesar de que aparentemente las dos tienen la misma acción, yo necesito primero descartar esa cualidad discordante y luego, estando más liviana, más elevada, entonces invocar la llama de la resurrección, para que entonces yo vuelva a mi estado natural. Para mí es como una acción de dos pasos, yo la veo así.
Mira que en ese mismo diario del Puente de la Libertad Jesús, encontré dos líneas, una sobre la llama de la resurrección y el otro sobre la transmutación, donde ahí veo que se puede establecer una cierta diferencia entre una y la otra. Por un lado, la llama de la resurrección restaura, resucita y trae a la vida algún requerimiento divino específico que parezca estar careciendo. en la persona que lo invoque. Ay, me falta tal cosa, bueno, que es perfección. Entonces invoco esa llama de la resurrección para que me devuelva esa cualidad que de seguro yo tenía. Y el acto de transmutar incluye purificar, perdonar y liberar. Ahí yo veo como esa diferencia. Y estoy de acuerdo con lo que Ana dice, que es como son como pasos. ¿Cuál de las dos utilizar? Yo diría que las dos.
Recuerdo que Jesús decía, tus pecados. Tus pecados son perdonados, usando el fuego violeta. No decía, tus virtudes son resucitadas. Salvo con Lázaro, ¿no? Que hablándole al Cristo de Lázaro, sal fuera, no, o sea, como que usaba, me entiende, ¿no? ¿Me explico?
Yo pienso que podemos seguir a la siguiente. Ay, se me cerró. Tenemos otra pregunta muy buena, dice, bendiciones, pregunta, ¿cómo se relaciona la llama de la resurrección con el concepto inmaculado? Cristian, ¿tú estudiaste esa pregunta?
Ya vi el que era como de acá para arriba, el concepto inmaculado de perfección, y cuando uno resucita usando la llama de la resurrección, es ese concepto de perfección que uno vuelve a manifestar a través de los vehículos físico etérico, mental y emocional.
No se escuchó.
Pero sí se escuchó.
No se escuchó.
Dale. Pero no me acuerdo qué fue lo que dije.
Yo te lo puedo. Es que yo iba a decir lo mismo que él, dice que cuando uno invoca la llama a la resurrección, lo que está llamando es el concepto, la resucitación del concepto inmaculado, a que se manifieste. Eso fue lo que dijo mi hermano.
Que se al final.
Yo había terminado, pero bueno.
Nuestra esencia crística en todos los aspectos en cuanto a todos los aspectos se refiere propiamente el concepto inmaculado, y eso implica todas las llamas, todo lo divino, todo lo celestial, todo lo que es ascensional, todo lo que es excelso y sublime para mí. O sea, ese es el concepto inmaculado. Entonces, claro, evidentemente tiene una estrecha relación con la llama de la resurrección, porque es parte de la restauración a esa esencia primigenia que todos cada uno somos, Cristos en acción, que tenemos que resucitar esa esencia.
Se me ocurre una relación. Para ver el concepto inmaculado en mi hermano o en mi hermana, necesito resucitar la visión perfecta en mí. Y entonces, una vez que resucita la visión perfecta en mí, veo el concepto inmaculado de mi prójimo, con hombre, con mujer, mascota, paisaje natural, de todo eso.
También es interesante porque el concepto inmaculado, si nos vamos literal, es un concepto, y para traerlo a la forma se necesitaría esa resucitación del concepto inmaculado. Entonces es un descubrimiento. Uno realmente no sabe quién es uno hasta que empieza ese proceso de resucitación. Yo me pregunto si el Maestro Ascendido Jesús, él sabía realmente quién era él hasta que él empezó a utilizar esa llama y se empezó a convertir en algo que él ni siquiera sabía que era, porque a veces uno puede como sentir esa presencia muy levemente, pero ninguno de nosotros realmente sabe esa gloria que tú decías, ¿no? Esa grandeza, ese amor. Entonces, la llama de la resurrección es un proceso, es un viaje y es un descubrimiento. O sea, uno se descubre a sí mismo, como el ejemplo bello que dio Kira acerca de las flores, cuando los árboles florecen. O sea, uno nunca se imaginaría, si ustedes han visto un árbol de Guayacán, ustedes jamás se imaginarían que ese árbol da esas flores tan bellas, porque tú lo ves y hay veces que está lleno de verde, de hojas verdes, y hay veces que está sin hojas. Y uno piensa de que, ay, ese árbol como cualquier árbol. Ajá, dice Giselle que es feo. No tiene como mucha gracia, hasta que se llena de flores amarillas y es una belleza. Entonces pienso que la llama de la resurrección trae eso, ¿no? Al ser parte del cuarto rayo, es un componente de belleza, de excelencia y de perfección.
¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Sí. No. Yo dije que es feo en relación con los otros árboles que siempre están frondosos y todo. Hay una época donde ese árbol está pelado y es un tronco con unas ramas medio blancuzcona, con como si tuviera algún moho, alguna cosa así. Entonces no se ve como un árbol de que haya la belleza. Y eso pasa hasta la resurrección.
Una de las cosas mágicas de ese árbol en particular es que si tú quieres, por ejemplo, llenar una línea de una avenida con puros guayacanes para que cuando florezcan sea una avenida completa, 5 kilómetros de esos árboles amarillos encendidos, él no lo hace. Tú pones uno de al lado del otro y no. Tienes que poner uno, otro tipo de árboles, y por allá al siguiente guayacán, otro tipo de árboles. Él no puede, él es tan... iba a decir egocéntrico, pero no, es tan único que no comparte su belleza. Él necesita, exacto, espacio para que lo miren. No.
Es que la gracia del árbol ese es verlo desde un lugar con, claro, cierta distancia, con y tú lo ves, son como notas musicales, tic, de color, ¿no?, que van en el paisaje y van precisas. No sé cómo pasa eso, pero pasa.
No, lo digo porque en mi colegio hicieron el esfuerzo de que, bueno, vamos a sembrar estos guayacanes y rodearon el colegio de guayacanes. Y se enciende uno aquí y como cuatro más allá se enciende. Y los otros pasan desapercibidos, nunca florecen. Pum. Sí, exacto. Pero sería espectacular el anillo de guayacanes alrededor el día que florezcan todos a la vez, pero no lo hace porque es un árbol muy especial.
Ah, hay que echarle abono, dije.
Escuché de amor.
Abono de amor. Abono de amor. Bueno, un poquito en la línea del tema anterior, nos preguntan, ¿se puede usar esta llama para transmutar y liberar, así como la llama violeta? Para liberar, en el sentido de liberar la perfección definitivamente, porque esa llama es para eso, para expandir esa perfección que está potencial dentro de uno. Para transmutar, la llama violeta, pero para liberar ese concepto inmaculado y que se transforme en ti, así que se encarne en la forma, la llama de la resurrección.
Y recuerde, mira, se me viene a la mente que el Maestro Ascendido Jesús, él encarnó sin karma. Eso que sí, para él, o sea, que él debe haber usado llama violeta o perdón y transmutación de energías, quién sabe en cuántas encarnaciones, ¿no? Pero él resucitó en la última. Hizo una demostración de resucitación en la última. Quizá había resucitado antes, pero vino y hizo una resurrección, en su última encarnación como ejemplo, ¿no? Y después ascendió, pero vuelvo, es como algún ciclo, ¿no? Perdona, resucita y de último asciende. Entonces, con transfiguración por ahí en el medio, ¿no?
Y bueno, también pienso que la llama violeta lo que hace es liberar los dones, pero es más bien como parte del proceso de precipitación. Y la llama a la resurrección lo que libera es eso que ya somos, como ese concepto inmaculado, esa parte pura que somos nosotros, que fuimos desde un principio y después nos fuimos para otro lado y nos enredamos, y eso es lo que requerimos, pues, liberar. Tenemos en el chat, acá desde YouTube, una pregunta.
Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice, bello panel.
Bendiciones. Bello pana. Ah, bello panel.
Se me ocurre una pregunta. El amado Jesús usaba su momentum al hacer los milagros de resurrección, ¿o era la propia fe de los individuos que hacían resucitar de sus propios cuerpos causales?
Hay que preguntarles algo.
La fe es el puente. Yo he entendido que la fe es como el puente que se necesita estirar hacia el foco de la perfección. Entonces, él por eso le decía a la gente, ten fe, como que eso solamente... Dame eso, porque ahí sobre eso yo puedo caminar con el fuego sagrado hacia ti.
Quizás hay un concepto errado que hemos de la percepción de los aparentes milagros que hizo el Maestro Ascendido Jesús, que no es más que lo que es la aplicación de la ley, y es que el proceso de sanación viene solamente de un lado, que va a venir alguien y ¡tum! Te va a sanar. Y en realidad siempre el individuo tiene que poner de su parte, aunque sea en soltar ese núcleo que está produciendo la enfermedad. Entonces, yo pienso que como dice Ramiro, sí se requieren de las dos cosas.
Una acotación con lo que dijiste, Ramiro. Ten fe, y luego que se hacía el milagro, que la persona iba donde Jesús le decía, tu fe te ha salvado, o sea, tu fe te ha salvado. No piensas que fue así de la nada. Si no hubiera sido por la fe de la persona, tal vez no hubiera habido milagro.
Lo que quiere decir que al buen entendedor, pocas palabras, se hace necesario el requisito de tener ese sentimiento de fe, que es un sentimiento que actualmente, pues ya con lo que nos han develado los maestros ascendidos y todo lo demás, podemos tenerla iluminada. Quizás en ese momento, no sé cómo era aquella fe, pero igual es un sentimiento, es algo que está ahí, una sustancia que es requisito, sin lo cual no se puede.
Es que quizás esa también la parte del esfuerzo de la persona, ¿no? O sea, yo tengo que poner, porque sacar de dentro de uno igual requiere actividad y poner la atención en la fe y hacer el esfuerzo, ¿sí? De que surja hacia afuera, hacia el objeto de la atención. O sea, es como lo que necesita, la parte necesitada, porque no todo va a llegar regalado sin que uno haga ningún esfuerzo. Tiene que uno ahí estirarse y hacer la descarga de energía necesaria, en este caso fe.
Con respecto a lo que... Perdón, ¿quieres decir algo?
No, que la respuesta a esa es sí,
vamos. Ah, ok. Sí, o sea, yo pienso que, con respecto a lo que decía Elizabeth, que si era el momentum del Maestro Ascendido Jesús el que sanaba, o yo pienso que, no sé si él tenía su momentum en las otras encarnaciones, lo que sí es que él describe que él tiene una conexión constante con la presencia de Yo Soy, y él era un vehículo irradiador, o sea, el momento en que él invocaba, la energía pasaba a sí mismo, y la energía impregnaba a la otra persona. Y como dice Ramiro, la fe era el puente, porque obviamente no te va a impregnar si tú no te dejas. O sea, tú necesitas estar abierto a la posibilidad de que eso venga a ti y produzca el efecto. Entonces la fe era la puerta abierta para que entonces la energía que viene directamente de la presencia de Yo Soy, que pasa a través del Maestro Ascendido Jesús, llegaba y producía el efecto.
Y me recuerda mucho que él decía como... que nadie es profeta en su propia tierra, y por eso en Jerusalén fue, donde no hizo... Nazaret. En Nazaret, exacto. En Nazaret no hizo mínimo... No tenían fe. Porque, pero si este es el hijo del carpintero, no, hombre, no. Ese es el Mesías. No creemos, no había esa convicción, esa sustancia, esa... Entonces ya de por sí interponían la barrera, no había el puente, no había la forma de hacer el puente, la conexión.
Sí, en esta Semana Santa yo entendí que el maestro pedía fe, punto. No pedía ni fe ciega ni fe iluminada, fe. Porque del momento que uno dice, sí, no, yo tengo fe porque ABCD, yo creo que ahí el intelecto al meterse le mete ruido a la señal y entonces no pasa la descarga. Es fe, punto. Fe, no lo pienses. Fe, confía. Mírame, le decía, mírame. No estés razonando que este es el Mesías, de que la profecía en el Isaías 25. Fe, hermano, fe. Claro, por eso los fariseos no lograban conectar. No lograban. Porque ellos tenían todo el verso en su mente. Y como que aquí es lo de la mujer que le toca lavaste el vestido. Eso, sin razonamiento. Fe, punto. O sea, pura. Y ahí es donde creo que se produce el contacto.
Bien, tenemos acá en YouTube otra pregunta.
Hay un comentario y una pregunta. No, los dos son comentarios, creo. Dice Raquel Meli, qué bueno resucitar la visión perfecta en mí para ver lo perfecto en los demás. Así será más fácil no ver lo discordante y ver solamente lo perfecto. Vanessa Estrada dice, los maestros también nos dicen que para que nos puedan asistir, nuestro esfuerzo también debe estar en el nivel de aquietamiento. Si estamos perturbados, poco pueden hacer. Vanessa va en el bus para su casa. Mariam Harp dice, la fe es la llave que abre la puerta de la perfección y la manifestación.
Ese es manifestación de la eterna ley de la vida, ¿no? La mujer que fue a tocar la basta o el hilito ahí de la vestidura de Jesús fue, yo sé que si yo lo toco, yo me sano. Nada más un toquecito. Y Jesús se lo dijo, tú tuviste fe en eso que tú creíste, tuviste fe y eso fue lo que se realizó en ti. Y Jesús como la manifestación del Cristo, el Cristo siempre nos quiere ayudar, siempre nos quiere manifestar la perfección a través de nosotros. Lo que pasa es que la fe juega el papel importante, ¿no? De que se que actúe a través de uno. Eso es una tremenda lección ahí en, bueno, lo que vimos en la serie y también en lo que está en las Escrituras, ¿no? De la Biblia.
Hay una última pregunta antes de ir al tema que ganó en la encuesta. Y esta es, ¿dónde está la llama de la resurrección?
Está en los dos lugares. Bueno, etéricamente hablando, celestialmente hablando, etéricamente hablando, porque no podemos ver ese templo, ese en Jerusalén, Tierra Santa específicamente, donde sus jerarcas son el amado Maestro Ascendido Jesús y la amada, podemos decir, Arcangelina Madre María, y en tu corazón, que te necesita hacer, precisamente está ahí como que aparentemente dormida, hay que resucitarla a la vida nuevamente. Y que no, que es la que trae a la vida realmente, a través de esa llama vamos a traer la vida, toda la perfección que requerimos, entre otras llamas, porque bueno.
Quizás agregar que también la llama a la resurrección está en acción operativa en el milagro de la primavera. Ahí también está activa la llama a la resurrección.
Y observo que respecto de eso los maestros ascendidos recomiendan que cuando sea aunque no tengamos primavera, pero cuando veamos el árbol de los guayacanes, sabemos que hay una manifestación de la resurrección ahí. Y que dice que nosotros aprovechemos y magneticemos esa energía para incrementar en nosotros esa resurrección, esa aprovechar esa coyuntura.
Angélica de Chillán dice, hermanos, estoy viendo que sin la llama violeta no hay espacio para la fe iluminada que te dará la oportunidad de resucitar lo perfecto que necesitas de manera consciente. Esto ha sido lo que he experimentado. Sin conocimiento y uso de la llama violeta jamás habría podido entender la resurrección.
Bueno, cada experiencia es diferente, ¿no? Y cada quien, lo importante es lo que tú estás haciendo, que es que estás experimentando con las llamas. Y también asegurarse cómo está el camino de uno, si uno de verdad está comprendiendo, si de verdad estoy sintiendo o si necesito experimentar y profundizar más. Bueno, habíamos hecho una encuesta para el panel de hoy entre tres temas y el ganador fue las tres llamas que utilizó el Maestro Ascendido Jesús. Entonces, yo sé que Kira tiene ahí todo un estudio.
Quiero partir y después, hermanos, por favor, añaden los comentarios. Añaden los comentarios. Lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús acerca de las tres llamas que él utilizó. Dice, durante mi ministerio utilicé tres grandes llamas y actividades del fuego sagrado, las cuales me fueron dadas por mi maestro, lo cual me permitió controlar las energías de mi mundo. La primera fue la llama de la resurrección, que aceleró la actividad vibratoria de mis cuerpos físicos e internos, haciendo que cada electrón diminuto, girando sobre su propio eje central, se moviera más rápidamente y descartara la acción vibratoria de la Tierra, conectando mi vibración con la de esta omnipresencia. La segunda fue la llama de la transfiguración, que le permitió al fuego sagrado dentro de mí expandirse con más poder que la presión atómica del mundo exterior. La tercera llama que utilicé fue la gran llama de la ascensión, la cual, surgiendo a través de mis cuerpos mental, emocional, etérico y físico, llevó hacia arriba las energías de mi mundo a la conexión y contacto con mi propio Cristo interno y Dios Padre Madre de este universo. Entonces hasta aquí llego con ese pedazo que habla de las tres llamas que el amado Jesucristo Ascendido utilizó y que nosotros también estamos podemos hacer uso de ellas. Entonces, yo me imagino que de esto se pueden derivar algunas inquietudes o algunas preguntas o algunos comentarios de ustedes.
¿Qué se les ocurre? Me pongo a pensar que el amado Maestro Ascendido Jesús era un ser que encarnó sin karma que transmutar. Él ahí no dice que utilizó la llama violeta, pero yo, o sea, en algún momento yo me imagino que a lo mejor tuvo que transmutar algo. Sin embargo, siento que él que ya venía preparado con un momentum de purificación y un ser puro, yo siento que él necesariamente tuvo que utilizar esas para la misión que él vino a hacer aquí a este plano. Entonces, resucitar todos sus vehículos a la pureza todavía que más necesitaba. Y lado de la transfiguración, yo me quedé pensando, esa llama de la transfiguración, cuando él dice que le pidió al que permitió al fuego sagrado expandirse desde su corazón, me quedé pensando que la transfiguración es una llama que va más allá de lo físico y en el momento en que la usa excede todo lo que tenga que ver con el plano físico y se manifiesta cambiando cualquier forma, obviamente cualquier forma aparente o apariencia a algo bello, perfecto y puro, ¿no? Entonces siento que él en el momento en que se encontraba con todas estas apariencias, que se encontraba con todas estas cosas que había que sanar, esa llama estaba ahí presente, porque él tenía que regresar a la forma, a su estado natural, junto con la llama de la resucitación, de la resurrección.
La llama de la transfiguración a mí me cautiva mucho, me Me encanta esa descripción que hace que la llama de la transfiguración le permite al fuego sagrado tener más poder que la presión atómica del mundo exterior, que la efluvia del mundo exterior, más poder que eso. Y es como, o sea, sí, es como el único, o sea, ahorita se me ocurre este ejemplo de que es como tú estás jugando en un equipo de fútbol y tú eres el único que tiene zapatillas, que ese día desayunaste bien, que dormiste bien la noche anterior, que tiene un kinesiólogo, un preparador físico, tipo que te maneja la dieta, un psicólogo, te pagan bien, tú sabes, las medias no te aprietan lo suficiente, sino exquisito, qué sé yo, las zapatillas te las hicieron a tu medida, que se enganchan perfectamente con el piso, mientras que al lado hay personas chiquititas, sin zapatillas, descalzo, que comen un día sí, un día no. O sea, una ventaja fuera de serie tener la llama de la transfiguración. Es como otra forma de la llama de la victoria. Es como otra manera de ser victorioso. Porque es como que avasallante la energía que le mete. La llama de la transfiguración al fuego sagrado dentro de uno, la llama triple. Sí, es como que volviera como innecesario la armadura, el círculo de llama azul, o sea, todas las protecciones, porque ya el fuego sagrado con la llama de la transfiguración como que rasga cualquier ilusión por delante. O sea, es más o menos así la percibo.
Yo creo que cuando el amado maestro ascendió, Jesús expresó aquella famosa manifestación donde dijo: el mal de este mundo viene a mí y no tiene dónde asirse, era la llama de la transfiguración, porque estaba superando la presión atómica del mundo este.
Y ese mal queda por allá lejos, o sea, como 4 metros, o sea, lo veo venir, pero o sea, no es que me llegue aquí, porque no es que me toca allá, no, sino es que como que queda por allá, lo veo, rompe sí. La ola por allá.
Exactamente.
¿Tú sabes dónde yo lo veo también súper manifiesto, además de la llama de la resurrección? Cuando él dice: Lázaro, levántate. Esa llama de la transfiguración va con todo. O sea, ella sale, avasalla, hace la acción que tiene que hacer, independientemente si tenía 3 días de haber desencarnado, si el cuerpo físico estaba así, si el cuerpo... Esa llama fue con todo. Entonces, yo la veo, la de la transfiguración, en ese ejemplo la veo bien clarita. Cuando él hace el comando: Lázaro, levántate. Ahí no hay de otra.
Yo la vi en Matrix, en la película, cuando Neo le están cayendo las balas, ¿no? Y él está esquivando. Neo es Neo, ¿no? Está esquivando las balas hasta que llega un momento que dice hasta aquí, y en un momento dado pareciera que él explotara, es esa parte, ¿verdad? Él explotara desde dentro de él, como que se partiera en dos, y cuando se parte en dos, sale una luz bien intensa. Esa es una representación muy interesante de lo que pudiera ser la transfiguración, ¿no? Te conviertes en un ser de luz sin forma humana en ese momento.
Entonces lo que empieza a incidir sobre la parte externa es el fuego sagrado en lugar de cualquier imperfección que uno pueda tener. Y ese yo lo veo como así como un impulso, pues, del fuego sagrado, y lo veo también como esas tres partes, y que bueno, está la llama de la resurrección, luego como que se fuera acelerando cada vez más, llama a la transmutación y después ascensión. Pero tienes que ser maestro de tu entorno, de esa parte, de ese mundo externo, para entonces ascender con la llama de la ascensión. Creo que Nelson también quería...
Solo que recuerdo como el pasaje ese donde él hizo la transfiguración, pero no recuerdo muy bien con quién estaba. Él estaba con... ¿Se acuerdan de la Biblia? Algo así, no sé si también están como yo, pero estaba solito con dos profetas, ¿eh? Eran tres con él, sí, y ellos ya no estaban, ya ellos había, su tiempo de la tierra había pasado, o sea que él hizo como un paso previo allí a la ascensión, con elevándose con la llama de la transfiguración. Esa es otra muestra, ¿no? Que es como hey, estoy en el mundo, pero no soy de este mundo ya, o sea,
me falta poquito ya. Hablando en términos más coloquiales, digo más, ¿cómo sería? Así mismo.
Ignacio Cifuentes dice algo aquí, dice, pero él tuvo que ir donde su maestro para poder exteriorizar el poder de esas llamas.
Ahí lo dice, ¿no? Que en, entiendo que en este caso hace referencia al señor Maitreya, que le habría dado el conocimiento y uso de la llama de la resurrección, de la transfiguración y de la resurrección, y también Serapis Bey. No sé si lo dice en ese capítulo, pero bueno, por ahí es una llama de la transfiguración, no sé, bien impresionante. Pensaría que valdría la pena experimentar con ella y uno vivir ese sentimiento de que es el fuego sagrado en uno el que se está abriendo paso y no la personalidad. Es como la realización del dioses sois, es como que algo así.
Angélica dice, entonces la llama de la transfiguración es un requisito previo a la ascensión, porque ya el individuo es pleno en maestría de la energía. Al interesado en llegar a ese nivel, debe tener una seriedad en el sendero y ya no transar con nada que lo pueda atajar. Es como una gasolina de alto octanaje para lanzar el cohete de una vez y que aterrice del otro lado.
Las tres llamas deberían utilizarse juntas, deberían estar juntas, porque yo no consigo decir que, ay, ahora voy a utilizar nada más la de la ascensión para elevarme. Y entonces, sin haber tenido ese proceso de aceleramiento, ¿no?, de tus electrones, no concibo de que el poder elevarse sin el aceleramiento, y no concibo ninguna de las dos sin que haya habido una expansión desde dentro de tu corazón, del fuego, el fuego sagrado dentro de ti. No lo concibo, de que hay el fueguito ahí chiquito y tú acelerándote y elevándote. Yo creo que las tres actúan juntas.
Dice Raquel Meli, Juan, Pedro y Andrés se lo tenía que mostrar y creyó Pedro que estaba con otros seres, cuando en realidad era él mismo y su propia luz. Ignacio Cifuentes dice, y nosotros cuando visualizamos la llama triple expandirse en nosotros o en otros, ¿de algún modo estamos usando la llama de la transfiguración?
Yo pienso que sí. Quizás no la estamos invocando o trabajando activamente con esa llama, pero es la actividad la que estamos invocando. Uh-huh. Es esa expansión del fuego interno que trasciende, como dice el decreto, todo concepto humano.
Bueno, pero transfigura, pasa más allá de la figura. Uno está aquí visualizando el cuerpo de uno y la luz sale de ti, no se queda a tu alrededor, papá, ya salió de la figura. Esa es transfiguración. Tal vez no será invocando aquí la llama de la transfiguración para que se transfigure mi llama triple, sálgase para, pero es lo mismo.
Oye, que aquí busque algo y dice que ocurre en el monte, en un monte arriba, conciencia elevada, ¿no? Y sí, y también que identificado como el monte Tabor.
Hay una pregunta aquí.
Pero es como que nada más lo que quería decir es como que si tú no te elevas en conciencia, no te puedes transfigurar, hermano. Eso es todo lo que quería decir. Perdón, hermano, que no sabía que había terminado. Es que él hace como un amague que ya terminó y no sé.
Mira, esto es interesante, ¿verdad? Que esta, yo no sé, pero esta ha sido una Semana Santa muy impactante para mí. y por algo coincidió con el servicio de transmisión de la llama, por alguna razón muy especial, porque en otros años sabemos que no necesariamente coincide. Y eso ha generado un impacto, por lo menos en lo que a mí respecta, muy grande. Por lo menos la llama de la resurrección y la transfiguración, yo la de la transfiguración, más hablaba claramente, la de la transfiguración yo la tenía allá guardada en el closet, quién sabe dónde. Y ella es la que expande el poder del fuego sagrado en tu corazón. Entonces, como bien dice Lorna, sí, de alguna manera consciente e inconsciente la estamos utilizando al invocar esa actividad. Pero ahora con mayor conciencia podemos con propiedad llamar ¿cómo que se le llamaba cuando va el trío este que van por delante de los delanteros, que le llaman el tridente? Este tridente de llamas, podríamos, ¿está bien dicho? Tridente de llamas, que es una maravilla, oye, y nada más es, ya sabemos para qué cada una funciona. Y expandir la luz del corazón es impresionante. O sea, como dice Kira, es como que un cohete quiera subir con una chispita. No puede. Tiene que tener la candela, los motores fuertes. Y ves que el cohete no lo sueltan porque él está atajado ahí, es amarrado y está los motores. Está, esa es la transfiguración. Que cuando lo sueltan, ya él, pero con una chispita no puede. Todo esto, esta cosa es maravillosa.
Marian Harp dice, ¿cómo sería la respiración rítmica de la llama de la transfiguración? No sé, Adriana Iturriaga.
Hay que hacerla.
Dijo algo, pero puso la voz del yo soy. ¿Sexto? ¿Hay un voz del yo soy sexto? Página 58, no sé qué dice. Norma Villalba dice, ¿acaso no es responsabilidad de uno mismo? No sé a qué se refiere eso, pero lo estoy preguntando para que nos diga con respecto a qué.
Sí, nos puedes aclarar así en frase completa para que te podamos responder.
Sí, ¿cuál es la responsabilidad esa de uno mismo? Adriana Iturriaga dice, en su ministerio las usó, pero en su ascensión fue transfiguraciones, resurrección y ascensión. Eso es lo que ella dice, que creo que está en la voz del yo soy.
Porque fue primero la transfiguración.
Aquí Marlon.
Sí, de repente no es que tiene que ser en ese orden. Aunque yo pensaría que la ascensión es de último, pero puede ser también transfiguración, resurrección y ascensión.
Oye, Marlon Matus Aronson dice, cuando usamos yo soy, la resurrección y la vida, intrínsecamente estamos invocando a la llama de la resurrección y la transfiguración de forma intrínseca. Yo no había escuchado de la segunda.
Yo no diría que intrínseca, sino explícita. No, en serio, explícitamente la resurrección y la vida. Yo creo que ahí es la llama de la resurrección explícitamente movilizada, activada en esa afirmación. Ahora, de todos modos, aquí lo que va a decidir el asunto es la práctica y la experiencia personal. Y uno dirá, bueno, utilicé yo soy la resurrección y la vida de perfección y me sentí transfigurado porque el fuego sagrado que sentí que me crecía en el corazón se expandió y era mi aura completa. Entonces, ahí podríamos decir que también se está activando la llama de la transfiguración con ese decreto. Pero hay que ponerse a practicarlo, a ver qué tal.
Y bueno, hay un decreto en el ceremonial volumen 1 que en el cual uno invoca las tres llamas y con ese decreto uno puede experimentar también, para ver si siente uno alguna diferencia y así, ¿no? Listo, Giselle, ¿tenemos algún otro comentario? Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, por sus preguntas, por sus comentarios. Gracias a los miembros del panel, gracias a Kira por esta oportunidad. Y así terminamos pues el panel de hoy de la llama de la resurrección. Mil bendiciones y hasta la próxima.